SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Lo que investiga un juez de Tarragona no es solo si Cristóbal Montoro benefició cuando era ministro de Hacienda a las empresas que eran clientas del despacho que él había fundado. No investiga solo si Montoro aprovechó que era el ministro para que hubiera leyes de las que salieran ganando esas empresas gasistas dedicadas al sector del gas. Lo que está investigando este juez de Tarragona, y desde hace años, es si dentro del gobierno había una organización, una red de influencias, lo llama, para cambiar leyes y reglamentos de los que sacaran provecho empresas que pagaban al negocio que había fundado Cristóbal Montoro. A Montoro ya le preguntaron, esto es de 2015, cuando era ministro, por presuntas incompatibilidades.
Yo, junto a otra serie de personas, fundamos una consultora en el año 2006 y a partir del año 2008, donde yo regresé al Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa. Entendí que mi dedicación en ese Congreso de los Diputados tenía que ser completa. Completa significa dedicado completamente a ello.
Pues leyendo el auto del juez de Tarragona puede pensarse que en efecto hubo una dedicación completa, entendiendo que había mucha gente, porque el juez ha imputado a Montoro, pero ha imputado también a quienes formaron la cúpula de su ministerio. En total, 28 personas y 6 empresas hay imputadas aquí. Su investigación determinará si en el gobierno de Mariano Rajoy, donde hubo una policía patriótica para perjudicar a rivales políticos, hubo también una trama para beneficiar con leyes a las empresas que habían pagado al despacho que fundó el exministro de Hacienda.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vamos a ir situando los términos de lo que estamos hablando. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Porque aquí hablamos de leyes redactadas a demanda.
Afirma el juez en su auto que Cristóbal Montoro aprovechó su posición en el Ministerio de Hacienda para influir en la legislación en beneficio de los clientes del despacho Equipo Económico que había fundado antes de entrar en el gobierno de Rajoy. Añade el juez que los clientes de Montoro, de distintos sectores, obtuvieron beneficios en detrimento del sector público y que ha quedado constatado que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho, lo que aseguraría que las leyes se redactasen a demanda de las propias empresas clientes que pagaban por ello. Existía, dice el juez, una organización en el gobierno de Rajoy desde la que tejieron una red de influencias para obtener un lucro económico.
El juez, por tanto, que habla de organización dentro del gobierno de Rajoy. Esta es una investigación que, es verdad, se conoce justo ahora, en este momento, muy complicado políticamente para el gobierno socialista, pero que el juez abrió hace 7 años ya y en la que llama la atención, Campos, la dimensión, porque estamos hablando de 28 imputados, entre ellos el exministro Montoro.
Sí, el auto del juez detalla que supuestamente la corrupción se instaló en todo el Ministerio de Hacienda de Rajoy entre 2012 y 2018, desde que arrancó aquel gobierno y durante las 2 legislaturas en las que se mantuvo en el poder. No solo el ministro Montoro está imputado, también el secretario de Estado de Hacienda, 2 subsecretarios de Estado, el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 2 directores generales de tributos, 1 subdirector y los jefes de gabinete del ministro y del secretario de Estado. El juez atribuye a todos delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Al ser, José Luis, delitos continuados y comenzar las investigaciones en 2018, no hay posibilidad de prescripción.
Pues es una buena retahíla de presuntos delitos y también de presuntos implicados. Campos, gracias.
Hablamos.
Cada vez que hay alguna novedad de la llamada policía patriótica o que remita a la etapa de Mariano Rajoy al frente del gobierno, la dirección del PP suele decir que de eso ha pasado ya mucho tiempo y que ellos no tienen nada que ver con aquello. Veremos qué es lo que dice hoy la dirección de Génova sobre Montoro. Allí estos días han centrado el discurso en el PP, en la inmigración, hablando ayer de deportación de inmigrantes, y también en el escándalo de Santos Cerdán que está acercando al gobierno socialista. Justo cuando hay, el caso en estas últimas horas, otro asunto que se le cruzó al PP anoche en la agenda. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque anoche supimos, Pedro, que la Fiscalía de Madrid pide casi 4 años de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso.
3 años, 9 meses y 1 día de cárcel por defraudar al fisco más de 350.000 euros que ganó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y que trató de camuflar endosando facturas falsas a 4 empresarios que también están camino del banquillo. La Fiscalía acusa a Alberto González Amador de los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental después después de que la jueza acordara su procesamiento el pasado mes de mayo. Esta es la causa principal que se sigue contra el comisionista, pero hay una segunda investigación en marcha por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Aquí se investiga si la compra de una empresa vinculada al directivo de Quirón, Fernando Camino, sin actividad por medio millón de euros, escondía realmente el pago de una comisión por el pelotazo que Camino y Amador pegaron con la venta de esas mascarillas.
Escribió anoche en Twitter el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dijo: Sánchez a la desesperada. El fiscal pide 6 años para González Amador, pero el que terminará en la cárcel es el fiscal general del Estado y ella, la de las saunas. Van todos pa'lante, se pongan como se pongan. Este es el tuit de Miguel Ángel Rodríguez. Y lo cierto, Pedro, es que la instrucción contra el fiscal general ha ido a otro ritmo, digamos mucho más rápida, que esta investigación que vemos ahora a Alberto González Amador.
Eso es, las dos causas están dando ahora sus últimos coletazos, pero no empezaron a la vez. El novio de Ayuso tuvo mucha prisa por cerrar su presunto fraude fiscal que se inició hace más de 15 meses. Buscó un pacto para evitar el juicio, pero cuando trascendió que se le estaba investigando, su estrategia cambió y dilató el caso todo lo que pudo. Siempre puede llegar a un acuerdo antes de que se inicie el juicio. Ojo, esta causa es la que desató la apertura de la investigación en el Supremo contra el fiscal general, al que el comisionista acusa de haber filtrado su confesión en la que pedía el pacto. El Supremo, en 8 meses, la mitad de lo que llevamos con González Amador, en fila la recta final. El juez Ángel Hurtado ha rechazado muchas de las pruebas que pedía la defensa y solo ha rectificado cuando la sala de apelaciones le ha corregido, citando a declarar entonces a Alberto González Amador y a su abogado.
Pedro, gracias.
A vosotros.
También seguiremos en el abierto porque va a ser un jueves con mucha agenda judicial en Valencia. Hoy va a declarar como testigo el presidente de la Diputación Provincial, Vicent Mompó, que es el hombre que el día de la Dana, en el CECOPI, gritó aquello de «mandad la alerta de una puta vez». Y en el caso Koldo, hoy declara la encargada de la empresa pública que tenía que supervisar el trabajo que supuestamente hacía, Jessica Rodríguez, la que era novia de José Luis Ábalos, y que dijo, esto lo dijo ella misma, que es verdad que estuvo contratada, pero que no hacía nada, es decir, que iba a trabajar, pero no trabajó nunca. También en la agenda hoy se reúne el gobierno con las comunidades para abordar el reparto de 3.000 menores migrantes no acompañados, y las comunidades que gobierna el PP han dicho que no van a acudir a esta reunión. Dicen que el gobierno les quiere imponer un reparto que es ilegal y que vulnera la igualdad entre territorios. Todo esto mientras la dirección del PP va endureciendo bastante su discurso sobre la migración para competir con Vox. Esto es algo que abiertamente admitió ayer el propio Núñez Feijóo.
Yo respeto absolutamente ese partido político, no coincido con él en muchas cosas. Segundo, le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox. Y tercero, Vox no es un cordón sanitario para el Partido Popular.
José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Centra, por tanto, su mensaje en que quienes están aquí de forma ilegal tendrán que ser deportados y delinquentes.
Sí, fue una de las ideas que Feijóo lanzó ayer para explicar su política migratoria, pero no la única. En un discurso duro contra la inmigración irregular, en el PP han asumido buena parte de los argumentos que Vox emplea después de que la ultraderecha haya sido muy crítica con los populares en esta materia durante los últimos días. Por ejemplo, si los de Abascal cuestionan las ayudas sociales para inmigrantes o si asocian inmigración con delincuencia, ayer Feijóo hizo lo mismo.
La inmigración no da carta blanca para cometer delitos. Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Y la inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país.
Fuentes del PP recuerdan que este endurecimiento de su política migratoria fue uno de los puntos aprobados en su ponencia política de hace unas semanas y reconocen que asumen esta posición por una cuestión ideológica pero también electoral. En juego hay cerca de 500.000 de votos que ahora mismo están en manos de Vox y que el PP quiere recuperar. En la planta noble de Génova, Sastre, están convencidos de que este discurso les puede servir para este objetivo, reconociendo además que están cómodos con esta estrategia al tiempo que deslizan una idea: ni las deportaciones de Abascal ni el buenismo de Sánchez.
Guillermo Molerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues casi a la vez que Feijóo pronunciaba este discurso, estaba Sánchez de viaje en Mauritania, el presidente del gobierno, y allí habló de los beneficios de la migración.
Sí, el gobierno quiso aprovechar la visita a uno de los países clave en el control de la inmigración para contraponer su modelo con el de la derecha de PP y Vox, cada vez dicen en el Ejecutivo, con un discurso más duro. Coincidiendo además con los episodios de violencia racista en Murcia, Sánchez evitaba esta vez hablar de las mafias o de la necesidad de devolver a los inmigrantes ilegales para combatirlas, algo que se hizo en un viaje similar el año pasado. El presidente ha optado por mandar un mensaje en positivo sobre la inmigración.
Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida.
Y frente a quienes estos días tratan de vincular la inmigración con conceptos como la inseguridad o la violencia, Sánchez quiso defender la cooperación con países como Mauritania para garantizar el beneficio, dicen, en las sociedades.
Quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Para la Moncloa, los mensajes del PP solo demuestran una cosa, y es que Feijóo está cada vez más condicionado por el avance de Vox. Es Abascal, reiteran, quien le marca el paso en esta materia.
Guille, Josu, hasta luego.
Hasta luego.
En Torre Pacheco, Juanjo Asensio, la noche ha sido más tranquila.
Sí, la noche ha sido tranquila. De hecho, el dispositivo policial está contribuyendo a evitar la entrada a la localidad de grupos radicales o personas que puedan crispar los ánimos en Torre Pacheco. De hecho, en la protesta convocada para la tarde de ayer apenas hubo gente, solo periodistas, algo que es muy significativo. Los vecinos están deseando recuperar su normalidad y dicen que están ya hartos de la situación.
Gente de fuera que creo que vienen, han hecho esto un campo de batalla y luego se van y nos quedamos ahí con todo el pastel aquí dentro.
No es algo agradable. Queremos vivir tranquilos como siempre hemos vivido.
Se han pasado, pero tanto unos como otros. Porque nosotros tenemos que vivir, los que no tienen que venir son los de fuera, nosotros tenemos que vivir aquí.
Pero bueno, la que se está liando no es normal.
El dispositivo de seguridad va a seguir hoy, ya que sigue habiendo convocatoria de protestas.
Bueno, ha sido una de las noches de más calor de esta semana y no parece que las temperaturas vayan a bajar mucho, no por lo menos hoy. Otra cosa es lo que pase mañana, Adrián.
Pues sí, mañana sí tendremos ese respiro, pero de momento hoy no. De momento hoy, de hecho, suben un poco más las temperaturas en Andalucía Oriental, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en el Valle del Ebro, en total 38 provincias con avisos activados. Atención sobre todo al este de Andalucía, más de 42 grados en Córdoba o Jaén, 40 grados en Zaragoza, en el interior de Valencia 39 grados de nuevo hoy en Madrid. Bajan un poco en Galicia, en Asturias, por allí lloverá algo y esto anticipa el desplome de temperaturas que sí tendremos a partir de mañana. De momento hoy, mucho calor también en Canarias, con más de 40 grados en el interior de Gran Canaria. Mañana, insistimos, por fin bajan las temperaturas.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Van a escuchar ahora, es el momento en el que está informando una periodista de la televisión siria, en directo desde Damasco. Cae una de las bombas con las que Israel atacó ayer Siria. Hay al menos 3 muertos en esta nueva escalada que ha emprendido el gobierno de Netanyahu y que ha abierto de nuevo toda la preocupación de la comunidad internacional por ver qué va a ocurrir en los siguientes días. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Escalada de Netanyahu, por mucho, Pablo, que Estados Unidos, que Trump le esté pidiendo contención.
Claro, contención con el gobierno interino de Siria en el que confía el propio Trump, pero ganó el impulso bélico de Netanyahu, con el que algunos opinan que intenta demostrar su mano dura antes de cerrar un alto el fuego en Gaza. Sea como sea, sus bombas sí cayeron ayer sobre Damasco. Cayeron en las inmediaciones del Palacio Presidencial y en la sede del Ministerio de Defensa, además de en Al-Sueida, la región al sur de Siria, fronteriza con Israel, donde se concentra el brote de violencia en el que se escuda Netanyahu para intervenir. El choque entre las tropas sirias y la minoría drusa, sobre el que esta mañana hay señales de desescalada. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció anoche un alto al fuego. Las tropas y los tanques de las fuerzas sirias comenzaron a abandonar anoche Al-Sueida también, y el presidente Ahmed al-Sharaa. El presidente ha dirigido un mensaje a la nación esta madrugada en el que se ha comprometido a priorizar la protección de la minoría drusa a la que dice defender Israel. Pero los ataques de Netanyahu son un golpe para la estabilidad de la región y también de Siria, que intenta levantarse, como sabéis, tras la caída del dictador al-Assad. De momento, el balance de estos días de enfrentamientos es de 300 muertos.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Vamos a Francia, donde el presidente Macron ha salido a apoyar el plan de recortes que anunció el primer ministro Bayrou. Se trata de recortar, ya saben, 44.000 millones límites del gasto público. Es el gran debate ahora mismo para la opinión pública francesa, porque ese recorte incluye pensiones, salarios públicos y también la propuesta de retirar dos días festivos. Luego tendrá que ratificarlo o no la Asamblea Nacional. La oposición amenaza con una moción de censura contra el gobierno y Macron, el presidente, no solo ha defendido el plan de su jefe de gobierno, de Bayrou, frente a una deuda que está disparada allí, sino que celebra que su primer ministro esté marcando el rumbo.
Una estrategia de reforma, de transformación del país que responde también a los necesidades que son los de la Francia y que...
Defendió Macron una estrategia de transformación del país que responde, dijo él, a las necesidades del país y que parte de una constatación sólida, objetiva y lúcida.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
En los Estados Unidos, uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo a Donald Trump son las quejas del movimiento MAGA, es decir, las quejas de sus propios seguidores, ante la negativa del presidente del país a publicar la lista Epstein. Saben que esta es la lista donde figurarían una serie de personas que participaron en las agresiones sexuales a menores y en la que, según dijo Elon Musk, cuando se enfadó con Trump, cuando acabaron mal, cuando salió de su administración, estaría el propio Donald Trump. Luego Musk vino a recular, el caso es que la lista no se publica y hay malestar entre los seguidores más acérrimos de Donald Trump. Desde Washington, corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días. De todas las cuestiones que podrían indignar al universo MAGA, como la ayuda a Ucrania o involucrarse en guerras ajenas, el caso Epstein es el que más les enciende y el presidente Donald Trump no consigue frenar este enfado, aunque lleva días intentándolo, diciendo que está muerto, que no entiende esta fascinación. He's dead for a long time. Que es una farsa fabricada por Obama y por Biden.
They were made up by Obama, they were made up by the Biden.
Pero ahora, por primera vez, arremete contra los suyos.
Some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net.
Decía que algunos republicanos, los tontos y estúpidos, han caído en las redes de los demócratas. Sin embargo, el universo MAGA exige, por un lado, la cabeza de su fiscal general, Pam Bondi, y por otro, insisten en que si realmente la lista no existe, que se publique por lo menos el expediente de la investigación. Y lo ha llegado a pedir incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que es una de las personas más fieles a Donald Trump.
It's a very delicate subject, but we should put everything out there and let the people decide.
Es un tema delicado, pero deberíamos exponerlo todo y que la gente decida. Es algo que Trump parece no descartar, aunque de momento intenta con sus palabras mitigar el golpe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.